Palabra de Dios, vamos a ponernos de pie, vamos todos juntos, libro de Hechos, capítulo 12, y es versículo 1. Todos leemos juntos, desde el del versículo 1 al 11. ¿Bien lo tienen? Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, «Cíñete, y átate las sandalias», y lo hizo así, y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Oremos. Alabado sea, Señor, tú que nos has librado, Señor, de toda la culpa, Padre, que había sobre nosotros, Señor. Nos has librado, Señor, de las garras del enemigo. Nos sigues socorriendo y ayudando de día en día, protegiendo a tu pueblo, supliendo toda necesidad y sobre todo la necesidad que teníamos de la salvación. Nos la has dado, nos la has regalado en Cristo Jesús, Señor. No ha sido gratis para ti, Señor. Te costó la vida, ofreciste a tu propio Hijo, le costó la vida a Jesús. La sangre vertida para pagar todos nuestros pecados. Y damos gracias, Señor, en esta mañana. Damos gracias, Señor, porque tú puedes socorrer, salvar al más vil pecador del cual somos nosotros, Señor. Bendícenos con tu palabra, con tu espíritu, Señor. Que sea tú, Señor, el que hablas al corazón el día de hoy a tu pueblo. Adiestra tu pueblo, Señor. Te ruego por cada hermano, cada hermana, cada matrimonio, cada familia, Señor. Cada jovencito, cada jovencita, Padre. Adiestra el corazón de tu pueblo, Señor. Habla a nosotros, Señor, y purifica. Alabado sea tu nombre, Señor. Damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús decimos todos, amén. Puede tomar su lugar, hermano. Se dice por ahí que cada historia tiene su villano. Y cada villano tiene su historia. Hay algunas personas a lo largo de la vida, a lo largo de la historia, en las Escrituras que se presentan y dices sobre ese villano que luego es, dices, ¿cómo puede, por lo menos yo, ¿no? ¿Cómo puede ser la gente así de malévola, de malvada, de fría? Entre ellos se encuentran estas personas, los Herodes, esa familia que al ver tú, al examinar las Escrituras, dices, ¿cómo es posible que la gente sea así? Que no haya remordimiento, conciencia, buscando yo un ejemplo de la vida actual para que no pensemos que esto era solo el más allá, ¿no? El antes. Hace 2 años, si recuerdan ustedes, había un hombre, entre muchos que esto existe, había uno llamado Ariel Castro. Desafortunadamente hasta apellido hispano, ¿no? Ariel Castro era un hombre que tenía secuestrado a 3 jovencitas, que algunas por, una por 11 años, otra por 10, otra la secuestró de niña. Las encadenaba, las tenía secuestradas en sus casas, encadenadas, abusaba de ellas, les golpeaba hasta que se cansaba. Por fin logró una de ellas escaparse. Y piensa uno, ¿cómo puede ser uno tan feo, vaya? ¿Cómo puede ser la persona tan mala de tener a esta gente contra su voluntad y solo? Bueno, y se queda uno, ¿no? Ya no busqué más ejemplos porque luego se deprime uno de ver la maldad. Pues no me gusta al llegar a los pasajes de Herodes. No sé si lo ha notado usted, pero cuando llegamos a esos pasajes no les doy mucho sobre la historia de ellos porque la verdad hasta me chocan esos Herodes. Pero para que tengamos una base bíblica, para que usted también tenga la enseñanza bíblica, vamos a ver estas personas, que tiene que ver con nuestro pasaje el día de hoy, vuelven a presentarse esta familia. Herodes, en el versículo 1, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, chéquelo, a algunos, no solo a Santiago, al que dice ahí que, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Lo mató, se piensa, lo más lógico, le decapitó. Mandó a decapitar a un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Gente fría, gente malévola, que lo hacía para ganar favor con los judíos. Y eso, déjenme se los explico. Primero, este Herodes que presenta el versículo 1 es Herodes Agripa el primero. No que tenía gripa, ese es, así le decían, Herodes Agripa primero. Quien fue hijo de Herodes el que se llamaba, entre comillas, el grande, él se llamaba así, Herodes el grande. Herodes el grande era abuelo, perdón, no era su hijo Agripa primero, era Herodes el grande, era el que mandó a matar, ejecutar, asesinar a todos esos niños cuando nació nuestro Señor Jesucristo en Belén. Ese era Herodes el grande, era el abuelo de este Agripa. Se dice de Herodes el Grande que tenía él 10 esposas. Esto es confirmado en la historia. Tenía 10 esposas y tenía la mala costumbre, de por su una paranoia que él tenía, que luego sufrían algunos reyes, algunos gobernadores hoy en día, ¿no? Están en un lugar y tienen miedo que los asesinen, más en aquellos tiempos. Entonces, por esa paranoia que sufría Herodes el Grande, había matado él a algunas esposas de él, a sus hijos los asesinaba. O sea, no respetaba la vida. Por eso no respetó los niños de 2 años para abajo, ahí en Belén. Raquel lloraba, dice las escrituras, y no podía ser consolada. Se decía un dicho que en el palacio de Herodes el Grande era más seguro ser un cerdo que ser un hijo de Herodes. Era más seguro ser un cerdo que ser un hijo de Herodes. Herodes, hijo de él, fue Herodes Antipas. Herodes Antipas era aquel que tenía por esposa de su hermano, ¿recuerdan? En los días de Juan el Bautista, hijo de Herodes el Grande. Le había robado la misma esposa a su hermano. Mandó a ejecutar a Juan el Bautista. Le mandaron a decapitar. Y con esa sangre fría, digo yo, sobre esa mujer y sobre esa joven que bailaba, y le llevan en una charola así, la cabeza, o sea, la van paseando. Digo, ¿cómo es posible? Este Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, era el que estuvo presente, era el que intentaba interrogar a nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerden? ¿Recuerdan? Y él solo quería ver una señal, a ver como si fuera todo un espectáculo, ¿no? Ese fue Herodes Antipas. Pues el que tenemos en este capítulo fue hijo de uno de los hijos de Herodes el Grande, quien mandó a matar. Herodes el Grande mandó a matar a su papá, pero antes de que lo matara, había tenido a este hijo. Si me explico, es medio enredado, pero estos son ellos, ¿no? Y no tenemos que recordarlo todo, luego se le olvida a uno, por lo menos a un servidor, pero estos fueron ellos. Herodes Agripa, el aquí presente en el capítulo 12, su madre era Miriam, una judía. Entonces él, Agripa, tenía una madre de descendencia de los Macabeos, de hecho, de quienes por fe y por valentía ayudaron a librar el templo en los días de un rey que mató un cerdo ahí. No recuerdo el nombre ahorita, se me escapa. Antíoco Epífanes, creo que era. Epifaneo, creo que le llama. En fin, su mamá era de descendencia de los Macabeos judíos, y él, Herodes Agripa I, luego celebraba las costumbres y observaba las costumbres y fiestas de los judíos por su descendencia, por su cultura. Lo hacía de manera política, se entiende, para ganar favor con los judíos, porque él gobernaba allí sobre la área, y para no tener mucho conflicto, para ganar favor político, entonces observaba, y la verdad, pues le caía bien, le caía bastante bien a los judíos. Por eso, Herodes, para ganar favor político, manda arrestar, como dice el versículo 1, a algunos, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Hermano Juan, ¿puedes bajarle tantito al monitor mío, por favor? No más poquito, ahí sí, gracias, hermano. Dice entonces que para ganar favor con ellos, y manda ejecutar a este varón, y como vio que favoreció las encuestas, vaya, él iba ganando, ¿no? Él estaba muy bien, cuidado con esos políticos que solo juegan con la iglesia para ganar favor político y luego la iglesia puede quedarse ciega, puede quedarse muy convencida de que estos políticos son los que van a socorrer todo, ¿no, hermanos? El único que va a cambiar este mundo es Cristo Jesús. De familia en familia, de persona en persona. No hay poder político que va a librar al mundo de la maldad. Sobre la maldad no se puede legislar. Es algo de corazón. Se puede frenar tantito, pero quien va a socorrer a este mundo va a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores. No hay otro. Y a él esperamos, no queremos otro, amén. Bueno, por fin son gobernadores a quien Dios ha puesto para que no tengan la espada en vano, pero esperamos aquel que regirá con barra de hierro, con cetro de hierro, dice la Escritura. Mandó a matar a Jacobo. Jacobo, a quien ahora a este punto la iglesia había llevado una buena racha, una bastante buena racha que, vaya, se estaban convirtiendo los cristianos en Antioquía, judíos, gentiles, Cornelio, los gentiles habían llegado, la iglesia en Jerusalén tuvo una explosión de creyentes, hubo bastante. Saulo asolaba la iglesia, luego se convierte él también, vaya, ¡qué bendición! Pero ahora, no fue el primer mártir, pero fue el primer mártir apóstol. Y como que llega la realidad. Hay un enemigo que está en contra de la iglesia. Hay alguien que se opone a la obra redentora de Cristo Jesús, operando en la iglesia. Y es el diablo. Estemos conscientes de que hay un enemigo, pero mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo, hermanos. Mandó a matar a Jacobo. En el Salmo 116, versículo 15. Vamos al Salmo 116, versículo 15. Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada, de gran valor. Con mucha estimación ve el Señor la muerte de sus santos, hermanos. Cuando fallece uno de nuestros queridos, uno de nuestros amados, que solo puedo pensar en la familia de Jacobo, de Juan, su hermano, que también fue apóstol. Puede uno estar seguro, hermanos, una consolación que Dios ve, observa, tiene presente, y recibe a todo cristiano, a todos sus santos, a todo aquel que ha creído. Y no pensemos de los santos como se nos habían enseñado antes. Los santos estamos hablando de todo creyente, de todo aquel que ha creído, ha recibido a Jesús. Si usted ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, usted es santo. Tenemos aquí a San Osvaldo. San Víctor, ¿verdad? Santa Martita. Se nos oye medio, pero en verdad, estos somos nosotros, hermanos. Solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando fallece, como dice la Escritura, como Jesús dijo, ¿no? En aquella narración que decía del hombre rico y Lázaro, que murió Lázaro, dice, ¿no? Y los ángeles del cielo lo llevaron a la presencia mismo, al seno de Abraham, Pablo decía, para mí el morir es, el vivir es Cristo y el morir es mucho mejor. Estando, dice, persuadido de esto, que aquel que empezó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Cristo, y ausente en el cuerpo hasta estar presente con el Señor, dice Jesús. Entonces, al instante, dice la Escritura, dice el Salmo, que estimada ante los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. El Señor recibe a cada uno de sus hijos. A cada uno, sin excepción. Jesús dice, recalca lo mismo en Mateo capítulo 10, pero no lo explica de otra forma. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo, capítulo 10, versículo 28. Vamos a leer desde el 26. ¿Lo tienen, hermanos? Mateo 10, 26. Dice, así que no los temáis. El tema es ese, ¿no? De la persecución, de la cual sufre o sufrió la iglesia. Habían asesinado, decapitado a Jacobo. Les está diciendo a sus discípulos, les está advirtiendo, él mismo les aclara, no todo va a ser fácil, va a haber persecución, pero no teman, yo estoy con ustedes. Lo mismo nos lo dice a Jesús a nosotros, nos aclara, no todo va a ser fácil, hermanos, no todo va a ser fácil, santos. Puede haber persecución. Nosotros vivimos muy cómodos en este país, pero hay hermanos, se dice, hermanos, antes de leerlo, se dice, las estadísticas nos demuestran que más cristianos han muerto en esta época que vivimos que en todos los años juntos. En todos los años anteriores, en todas esas épocas, aún en la Inquisición y todo, han muerto más cristianos por su fe en esta época que vivimos. O sea, grande es la persecución. El versículo 26 dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. O sea, si estás sufriendo, si algún cristiano muere por su fe, Cristo todo lo sabe, todo lo observa, Dios todo lo observa, porque precioso ante los ojos, estimado ante los ojos de Dios, es la muerte de sus santos. Versículo 27. Lo que os digo en tinieblas, o sea, decirlo en la luz. O sea, ¿qué debe hacer la iglesia ante tal persecución? Sigan predicando. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús habla. Dice el 29, hermanos. Miren, Jesús dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más vales vosotros que muchos pajarillos, que toda una manada de pájaros, hermano. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hablando de esos tiempos difíciles, Jesús dice, y asemeja, compara a los pajaritos que se vendían en el mercado, y Jesús sabía por cuánto se vendían, ¿no? Un cuarto, o sea, como digamos hoy en día, ¿no? Unos 25 centavos, una cuora, dicen por aquí, ¿no? Dos pajaritos, dice, y mi Padre, todos ellos los tiene presente, a los pajaritos, ¿no? Dice, ustedes valen más que pájaros. ¿Qué dice Jesús? Que no solo estimada ante los ojos de Dios es la muerte de sus santos, sino también la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene presente tanto toda nuestra vida, hermanos, como hasta al recibirnos después de esta vida. nuestra vida, nuestra muerte es estimada delante de Dios. Dice, cada cabello de sus cabezas está contada. Y no caen al drenaje. Dios sabe cuántos van por ahí, por la pichancha, ¿no? Por el drenaje. En el peine, cuántos se quedan ahí. Dios todos los tiene. En fin. Muere un cristiano, muere Jacobo, Dios todo lo sabe. Consuélese con saber si ha despedido o lleguemos a despedir a alguien, que Dios todo lo tiene presente. Dios ama a sus hijos y recibe a cada uno de ellos. De hecho, Mateo capítulo 20, ahí en Mateo, capítulo 20, versículo 20 al 24. Mateo capítulo 20, versículo 20 al 24. Jesús, vamos a leerlo, ahorita les explico. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿y qué quieres? Le pregunta, ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso? Le pregunta a ellos dos, pauso, alto, ponemos la pausa, ¿no? Viene la mamá de los hijos de Zebedeo, esto es Jacobo y Juan, los dos apóstoles, el apóstol que asesinó a Agripa primero. Ellos traen a mami y, oye mamita, dile que no sea malito, que nos deje estar uno a la derecha. O sea, bueno, ya que escoja, a ver, quién va a la derecha, quién va a la izquierda. Pero le piden a Jesús. Y Jesús les advierte, les pregunta a ellos, ¿dónde me quedé en el versículo 21? 22. Entonces Jesús respondió, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Lo que pides. ¿Podéis beber, le pregunta a ellos, del vaso que yo he de beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, chequen lo 23, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Les dice Jesús, les pregunta a ellos, ¿pueden beber de la copa que yo he de beber? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo que yo he sido bautizado? No se asusten los que les invito a que se bauticen. No hablan del mismo bautismo. ¿Okay? Este bautismo, esta copa que habla, él está hablando de esa persecución, de esa muerte que él ha de sufrir, de esa copa que le pide al Padre, Señor, Padre mío, si es posible, retira esta copa de mí. ¿Recuerdan ahí en Getsemaní? De esa copa está hablando, de ese bautismo, a donde dice, yo voy a sufrir la muerte. ¿Estás dispuesto a sufrir por amor a Dios? La muerte, tomar, beber de esa copa, y ellos dicen, podemos. Y en verdad, Jesús les dice, a la verdad, de mi vaso beberéis. O sea, murió, Jesús les dice, van a beber de ese. Y aquí, en este capítulo 12, bebe de ese vaso, Jacobo. Juan, intentaron asesinarle en varias ocasiones, les he dicho, y es histórico la razón por cual fue exiliado a la isla de Patmos, a donde recibe la revelación o el libro de Apocalipsis, esa visión, es porque intentaron matarle y calentaron una paila, ¿no?, de aceite, o sea, hirviendo, y dice la historia que lo echaron ahí para hervirlo, matarle, pero ni sus cabellos olían a humo, hermano. Salió vivo, tan vivo como antes, o más. Entonces, como no pudieron matarle, lo exilian, y ahí pues Dios no estaba listo para él. Bebían de esa copa. Eran bautizados con ese bautismo. Regresando entonces, hermanos, Dios les había dicho, nos ha dicho, nos advierte, iglesia, puedes sufrir persecución, pero lo que yo te digo, o sea, no calles, lo que yo te digo al oído, tú anúncialo en la azotea. O sea, la iglesia no debe de acobardarse, debe saber que para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Mucho mejor, ¿verdad? Ganancia. Anunciarlo sobre las azoteas. Entonces en el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender, estoy en Hechos capítulo 12, versículo 3, procedió este Herodes a prender también a Pedro. Eran entonces los días de las panes sin levadura. O sea, lo ven, o sea, no lo mató en estos días de los panes sin levadura, esos 7 días que se le celebraban después de la Pascua. Porque como observaba este Herodes Agripa primero las costumbres, pues no quiso, ¿me explico? No quiso romper los panes sin levadura, la fiesta. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, nos dice, a 4 grupos de 4 soldados, cada uno en su turno, en su vigilia, para que le custodiase. O sea, nos dice la Escritura que tenía 4 soldados que le custodiaban las 24 horas al día. O sea, estaba decidido Herodes en asesinarle también, ¿no?, a Pedro. Intentaba hacerlo, tenía una guardia 24 horas al día, pero eso no es problema para Dios, ¿no? Para Dios nada es imposible. Dice, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, ¿y qué dice el versículo 5? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía lo correcto. La iglesia hacía lo que debemos estar haciendo nosotros, que es estar en oración. Ustedes lo saben, hermanos, uno de mis oraciones para nuestra congregación es que seamos de esas iglesias que oran sin cesar, que estamos continuamente intercediendo por aquellos que necesitan a Dios. Una iglesia que aquí se ve orando sin cesar. Y recuerdo, hace como unas 3 semanas, un mes, hubo una hermana, una familia que se fueron de viaje, y lo sé porque recibimos un mensaje. Hay unos hermanos que también, hay una cadena de oración que se mandan mensajes y ora por tal persona, está enferma y ora por tal. Entonces estamos orando de esa forma, ¿no? Y hubo una familia que iban por el estado de Georgia y se toparon con una tromba, un aguacero que llegaba, y mandó una foto. Dice, por favor oren por nosotros, dice la hermana, que es madre soltera, dice, porque estamos en este aguacero. Y tenía, se veía que un pavor que tenía la hermana. En fin, como a la hora o hora y media, gracias por sus oraciones, hermanos, que, o sea, podía observar un cambio de tono, yo lo vi así por lo menos. Gracias por sus oraciones, dice, durante esa tormenta mis hijos iban orando sin cesar. O sea, Dios cambió una cosa adversa, una cosa de peligro, una situación de peligro, la cambió para una bendición, para una mamá que dice, wow, pude ver a mis hijos orando sin cesar. Y Dios dice lo mismo. ¿Por qué mando en ocasiones tormentas o dificultades a la iglesia? Porque, cómo me gusta ver a mis hijos orar. Si no, hay veces, hermanos, dice Dios, mira, ya ni te acordabas de mí, ¿verdad? Gusto en verte, vaya. Porque si no, estamos en la comodidad y no está la iglesia orando. En ocasiones Dios manda las tormentas, hermanos, porque dice, me gusta ver a mis hijos orar. Y qué bonito oramos, hermanos, cuando estamos en esas dificultades, ¿no es así? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 al 18. Cuando lo tengan, digan amén. Vamos a leerlo juntos, hermanos, el 17 y el 18. Dice, orad sin cesar. Léalo otra vez, hermanos. Orad sin cesar, el 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una vez más, 17. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos está pidiendo a la iglesia? Que estemos continuamente en oración. Y cuando dice, dad gracias a Dios en todo, no quiere decir por todo, ¿no? Sino en todo, en medio de esa situación adversa. Nos tocó ver un choque espantoso el jueves, viernes. Espantoso, hermanos. Que dice uno, bendito Dios. Gracias a Dios, me tocó ver cuando los de la ambulancia que habían chocado, apenas podían abrir la puerta, andaban todavía ellos con el golpe mareados. Voy, veo y luego corro a ver al otro hombre que su carro, su camioneta quedó destrozada, el motor desaparecido, sangreando de la cabeza. Y era hermano en Cristo, le digo, déjeme orar por usted. Dice, yo también soy hijo de Dios y ahí estábamos orando, ¿no? En medio de un choque espantoso. Y digo, o sea, dar gracias a Dios en todo, dice. No por todo, no puede decir, gracias Señor que choqué y estuvo espantoso. Y no. Señor, gracias que me protegiste. Gracias Señor que salí caminando. O sea, él puede decir, y lo decía, le hablé ayer, ¿cómo estás hermano? Y salí caminando de ese choque, ¿no? Dar gracias a Dios en todo, hermanos. Busca, y quiere decir que siempre estamos orando. Que el punto es ese, orad sin cesar. Orad sin cesar. Vamos a el siguiente. ¿Cuál es? Es Santiago capítulo 5. Versículo 16 al 18. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Otra vez diciéndole a la iglesia, estén en oración para que sean sanados. ¿Y qué dice la última parte? La oración eficaz del justo puede mucho. Otra vez, la oración eficaz del justo puede mucho. Y luego dice el 17 y 18, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró ferventemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y ahí estaba la iglesia, hermanos, y vemos cómo Dios socorrió a Pedro. Oraban sin cesar a Dios y Dios socorrió, mandó a su ángel. La oración eficaz del justo puede mucho. dele usted atención a esa palabra eficaz, hermanos. Porque la oración debe ser eficaz. ¿Y cómo es una oración eficaz, hermanos? La oración es eficaz primero cuando la iglesia ora sin cesar. Una oración es eficaz cuando la iglesia está orando continuamente. A algunos, y de hecho el otro día me recordó un hermano de una... Hay una doctrina ahí, hay una enseñanza errónea por sí, que dice que si tú eres de grande fe, nada más tienes que orar una sola vez y tan, tan, ya. O sea, si tú tienes fe, ya no tienes que volver a pedir. Eso es mentira. Aquí la iglesia oraba sin cesar. No nada más llegaron en 10 minutitos, oración express y ahí nos vemos, ya. Oraban sin cesar. De hecho, Jesús, ¿cuántas veces oró en Getsemaní? 3 veces, ¿verdad? Y Jesús es nuestro ejemplo mayor. Es el ejemplo. Si Jesús 3 veces pidió, o sea, nosotros oremos sin cesar, hasta que Dios dé la respuesta, ya sea sí, ya sea no, ya sea espérense tantito más. Pero para que una oración sea eficaz, tiene que ser, es eficaz, perdón, cuando la iglesia ora sin cesar. Otra vez, número 2, una oración es eficaz cuando estás despierto, cuando estás atento. Porque la oración no es para arrullarte, ¿eh? No es para que estés ahí acostado en la cama y dices, es que voy a orar, y luego, ay, de repente, ay, ¿en dónde estaba, no? Y la oración es eficaz cuando tú estás despierto, estás poniendo tensión. Si es necesario, levántate de las rodillas de donde estabas y ponte de pie si te estás quedando dormido. ¿Me explico? Una oración es eficaz cuando estamos ahí atentos, estamos rogándole a Dios. Y de rodillas, es muy buena práctica. Una oración es eficaz, número 3, cuando estás a solas, sin distracción. No pongas el radio, aunque sean las alabanzas. Una oración, dice Jesús, entra a tu closet. Entra a esa recámara, entra a ese lugar secreto, y tu Padre que te escucha en secreto te bendecirá. Entonces una oración es eficaz cuando estás a solas, y no quiere decir que nada más a solas. Una oración, número 4, es eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Número 4, es eficaz cuando la iglesia también ora junta. Tanto a solas, como se nos dice que estemos orando a solas, orar sin cesar a solas y orar juntos. Una oración es eficaz cuando la iglesia ora junta. De hecho, hermanos, nada más comentario que algo que observo en la iglesia norteamericana. Que se habla mucho, se queja mucho la iglesia norteamericana, y tiene razón, ¿eh? Pero en parte estamos mal. La iglesia norteamericana se queja de esa ley que prohíbe, creo que es 1963, la oración en las escuelas, o sea, una oración que inicia el staff o los maestros. Prohibido, o sea, pueden ellos, los jóvenes, ellos iniciar la oración, pero un maestro no puede, o el staff no puede. Y se queja la iglesia que no, y en verdad lo entiendo. Pero si de veras nos importara tanto la oración, hermanos, la iglesia estuviera repleta, llena los días de oración cuando hay reunión de oración. ¿Me explico? Si de veras nos amaríamos tanta la oración y quisiéramos, entonces empieza en casa. Empieza aquí, empieza la casa llena y la... Esto no es, o sea, esto es en las iglesias. La reunión menos atendida es la reunión de oración. Yo no digo esta congregación, yo digo en general. Las reuniones menos atendidas en la iglesia, a través de no solo este país, todas, la reunión menos atendida es la reunión de oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Para que sea eficaz, tenemos que estar continuamente juntos orando, hermanos, como iglesia. vamos a continuar por el tiempo, ¿no? En el libro de Hechos. La oración del justo puede mucho, y aquí lo vemos. Excelente ejemplo en el capítulo 12. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Algo que he observado, hermanos, y usted lo va a ver, que cuando estamos orando, no siempre llega la oración, nosotros quisiéramos, o la respuesta de inmediato, ¿no? Dios hay veces, y es cardíaca la situación, pero es a la última hora, ¿eh? O sea, cuando nosotros pensamos, Señor, házmelo tempranito, por favor, ahí nos pone para que estemos orando, y luego, era la noche antes de que le fueran a asesinar a este varón, fue cuando Dios mandó la situación. Se pone cardíaca, hay veces la situación, pero usted continúe de rodillas, continúe orando, hermanos. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, esto me asombra, y tocó a Pedro en el costado y le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. ¿Te da cuenta que, o sea, si tú quieres sacar a alguien, ¿no?, a la fuga, ¿no?, vamos a sacarlo de la cárcel, no prendes una luz? Sí, todo calladito, las cadenas caen, y cuando a veces está mi esposa dormida y no quiero hacer ruido, no la quiero despertar, ha trabajado todo el día, estuvo lavando, y parece que cuando menos quiere hacer ruido, que se te caen las llaves, que se te cae esto, que chocas aquí, chocas allá, y el ruido, ¿no? Y esto, el ángel prende las luces todas, dice una luz resplandeciente y las cadenas caen, y luego le dice, toma tu manto y busca los guaraches, y le pica aquí, le hace cusquillas y se levanta y ahí van. Y aquellos seguían roncando, aquellos quedaron, o sea, porque Dios tuvo un propósito de librarle, y dice ahí que las cadenas cayeron. Hermanos, cuando la iglesia está orando, créamelo, las cadenas van a caer. Cuando la iglesia se propone a orar, sépalo usted que las cadenas van a caer, es el resultado. La oración del justo, eficaz del justo, puede mucho, y las cadenas de los vicios caen. Las cadenas que hay sobre un matrimonio caen. Las cadenas que hay sobre finanzas caen, hermano. Cuando la iglesia está orando. Dice el versículo 9, y saliendo le seguía al ángel, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado de la primera y la segunda guardia, o sea, no es solo eran dos soldados, estaba encadenado a dos, y los dos que estaban custodiando, luego había otras doce otras personas afuera, llegaron a la puerta de hierro, dice el versículo 10, que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Se da cuenta, hermanos, que cuando la iglesia está orando sin cesar a Dios, caen las cadenas y las puertas se abren por sí mismas? Las puertas se abren, hermanos. Se les abrió la puerta y ahí está. Queremos ver los resultados, queremos alcanzar al Paso, Texas. Nos ponemos a orar y van a ver cómo se van a abrir las puertas. En Apocalipsis capítulo 3, último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, Jesús hablándole a la iglesia. Que tenga oídos, oiga, dice Jesús a las iglesias, ¿no? No solo esta iglesia en particular de Filadelfia, a nosotros. ¿Lo tienen? Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene, ¿qué tiene? La llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Este es Jesús. Este es Jesús, hermanos. Es santo, es verdadero, tiene la llave de David. Él es quien abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Le dice en el versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una iglesia de fe. Jesús tiene las llaves de David, o sea, tiene toda la autoridad. Abre puertas y nadie las puede cerrar. Cierra puertas y ni en Tepito te la abren. Ni los cholos la pueden abrir. Al menos que el cholo ore, ¿verdad? Se convierta a Jesús, entonces las puertas se abren por sí mismas. Pero cuando Dios cierra o abre, esa es la decisión de Dios. La oración del justo puede mucho, hermanos. Si Dios quiere abrirle la puerta a la iglesia para que evangelice, para que llegue, para que sane. Aquel que tiene necesidad, Dios supla. Pero la iglesia tiene que estar en oración. Regresando a Hechos capítulo 12. Entonces Pedro dice el versículo 11, volviendo en sí, pensaba que era una visión como la que había visto del semanto que bajaba, dice, entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, autor del Evangelio de Marcos, de hecho, hermanos. Entonces, hay oración en esta casa de una mujer de fe, madre María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué hacían ahí? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era, entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. ¿Qué estaba pasando, no? Sino que está la iglesia orando ahí sin cesar a Dios por él y de repente llega la respuesta, está tocando la puerta, sale Rode ahí al cerco, al patio y reconoce la voz y no le abre a Pedro, lo deja allá afuera, ¿no? Y sale corriendo a avisarle a los demás sin abrirle la puerta a Pedro. Y la iglesia que está orando dicen, ¿estás loca? ¿Cómo va a ser que Dios lo trajo aquí? Es un ángel, es una visión, es su ángel, hombre. Arrodíllate, llora, Rodi, ¿qué estás haciendo? ¿No? Hermanos, para que una oración sea eficaz, hemos dicho, Una oración es eficaz cuando la iglesia ora sin cesar. Dos, es eficaz cuando estás despierto. Tres, una oración es eficaz cuando oras a solas, sin distracción. Número cuatro, una oración es eficaz cuando la iglesia ora junta. Y número cinco, una oración es eficaz cuando oras con fe. Pero la fe tiene que ser verdadera, ¿no? Aquí está la iglesia, ¿y cómo va a ser que Pedro llegó, no? Y no le abren, todavía ahí están discutiendo, en lugar de ir a ver, salieron. Pero Dios es misericordioso y nos da, hermanos, conforme a ese granito, de mostaza o una fe grande. Amén. Hasta una fe como el grano de mostaza, como una semillita, vaya, dice Jesús, esa mueve montañas. La oración eficaz del justo puede mucho porque Dios todo lo puede, hermanos. Dios todo lo puede. Y ahí estaba Pedro y por fin le abren, dice el versículo el 16, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, le vieron, se quedaron todavía atónitos, ¿no? Luego nos pasa eso, que vemos la respuesta de Dios y me sigue pasando, que yo sé que Dios todo lo puede y no es incredulidad de mi parte, me asombro que Dios no tiene límites, hermano. Digo, Señor, tú eres increíble. Métodos que ni tú te imaginabas. Tú, hay veces estamos orando y Señor, hazle así, 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 para tal hora, Señor, ¿eh? Que me están tocando la puerta el cobrador y diles que no estoy, ¿no? No, no se crean, no hago eso, pero luego estamos ahí, Señor, dándole como y Señor, luego te da otras y tú te quedas atónito y dices, wow. Pedro dice, no, es que las cadenas cayeron y casi iba yo trepando, me tropecé con un soldado, pero no despertó ahí y todo, ¿no? Las puertas se abrían. Hermanos, déjame termino con esto, ¿no? En decir que cuando la oración, cuando la iglesia está orando, las puertas se abren por sí mismo, pero hay puertas también en ocasiones que tú tienes que abrir en fe. Tú tienes que abrir, o si hay puerta abierta, por fe tú tienes que pasar por ella. Me doy el ejemplo de la salvación. Dios abre la puerta para la salvación. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios ha enviado a su Hijo, ya dio a su Hijo en la cruz. Y la puerta está abierta, los brazos de Jesús están abiertos, esperando a que Hijo venga a casa. Pero tú tienes que acercarte a Él por fe. Tú tienes que decirle, sí, Señor. Hay ocasiones cuando Dios abre puertas de ministerio y tú tienes que, por fe, tomar esos pasos. Hay puertas que tú tienes que abrir. ¿Me explico? O ya está abierta, la pería está abierta, tú nada más. ¿Qué le decía Jesús? Abran la puerta, por favor. La iglesia lo había dejado fuera, vaya. Qué bonito, ¿verdad? Pero en fin, hermanos, sobre todas y ante todas las cosas, ábrale su corazón a Jesús. Vamos a terminar con leer hasta el versículo 19, el resto lo dejamos para la próxima semana. Dice Pedro, él, 17, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto, ¿a quién? A Jacobo y a los hermanos. Este es Jacobo, el medio hermano de Jesús, no el que había sido asesinado. Y salió y se fue al otro lugar. Se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Esos no se dieron cuenta hasta la madrugada, cuando amaneció. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Vamos a ponernos de pie. Recuerda, hermanos, que para que una oración sea eficaz, tenemos que estar orando sin cesar, tenemos que estar atentos en nuestras oraciones, tenemos que estar sin distracciones, juntos como iglesia, y la oración tiene que ser con fe. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios, claro que sí, vamos a orar por nuestra hermana. Pásele aquí, hermana, usted y Víctor. Víctor, ¿puedes pasar? Baldo, ¿puedes pasar, hermano? Y por ahí anda Chuyito. Víctor antes estaba más chiquito, ya tengo que estirar el brazo para para echarle el aceite acá. Bendito Dios, esta familia a quienes amamos mucho, y vamos a orar que Fernando le abran las puertas también ahí a donde está él, ¿verdad? Vamos a orar a Dios, que Dios nos libere a nuestro hermano amado y esta familia. Vamos a estar en oración continuamente por él, hermano, no solo él, a hoy, en este momento. ¿Hacemos eso? Vamos a orar continuamente por ellos.